Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos.
Early in the morning, when the colors reappear, I'll be here.
Las sucesivas crisis económicas dan como resultado mayor desigualdad, ricos más ricos y pobres más pobres. Los impuestos son un mecanismo que ha demostrado su utilidad para un mejor reparto de los recursos económicos de un país. Y Oxfam Intermón lo explica en su participación en la campaña global Tax the Rich. Hablaremos de este tema para comenzar nuestro programa de hoy y también del informe de Sos Racismo Madrid, que analiza libros de texto de la enseñanza secundaria obligatoria en los que, según los resultados, se perpetúan los estereotipos racistas y se blanquea la historia. También conoceremos el trabajo de la Asociación Mamás en Acción, que acompaña en hospitales a niños y niñas ingresados que no tienen familia para arroparlos en un momento duro de enfermedad. Y desde la Federación Estatal LGTBI nos explicarán los últimos datos de la Asociación ILGA Europa, a la que pertenecen, y que señala que 2022 fue el año más violento para las personas LGTBI Plus de la última década. En la Met Gala del año 2021, la representante demócrata estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez lució en la parte trasera de su vestido el lema Tax the Rich, impuestos para los ricos. En las peores crisis económicas, la desigualdad crece, la pobreza aumenta, mientras los ricos se hacen más ricos. Tax the Rich es un clamor de justicia social que desde Oxfam Intermón se convierte en una campaña de la que vamos a hablar en profundidad con Íñigo Macías, que es responsable de investigaciones de Oxfam Intermón. Íñigo, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias.
¿Por qué los ricos deben pagar más impuestos? ¿Y de qué ricos estamos hablando, Íñigo?
Bueno, ¿por qué los ricos deben pagar más impuestos? La idea principal es que tenemos unos sistemas fiscales que, si los consideramos en su conjunto, o sea, es decir, tenemos en cuenta pues los diferentes impuestos que lo componen, ¿no? Esos impuestos, el famoso IRPF sería el más importante, eso que pagamos por los salarios que tenemos cada mes, por lo que ingresamos, pero también otros impuestos como el IVA, que también pagamos cada vez que consumimos, o el impuesto de sociedades, que es el que pagan las empresas por sus beneficios. Cuando miramos los sistemas fiscales en su conjunto de los países, lo que vemos es que no son suficientemente progresivos, es decir, que realmente no paga más quien más tiene, y además lo vemos de manera muy clara con los más ricos, ¿no? Que acaban incluso pues pagando menos que gran parte de la población que tiene mucho menos o que ingresa mucho menos. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, porque vemos que los sistemas, estos sistemas fiscales, ese diseño, no nos está haciendo recaudar lo suficiente para hacer frente o para dar respuesta a lo que las sociedades queremos que el sector público, el Estado, nos provea. No estoy hablando de educación y salud, y ahí tenemos pues esa otra cara, que es pues esos famosos niveles de deuda, ¿no? Siempre hablamos de deuda, deuda. La deuda es principalmente pues que el Estado gasta más de lo que ingresa, entonces pues ingresamos poco porque el diseño tributario consigue recaudar poco para financiar todo aquello que queremos, y además lo recaudamos poco y recaudamos mal, ¿no? No lo hacemos de manera progresiva. Y esto es por el diseño, porque hay poca progresividad, hacemos poco para que quien más tenga o ingrese pues pague más. Y luego, por otro lado, también, y que es un poco bastante actual, ¿no?, la idea esta de que la política tributaria se ha convertido en una especie de arma de por la que luchan los países, las jurisdicciones, ¿no? Pues ven aquí, entonces paga menos, y eso pues lo que hace al final pues es hacernos a la sociedad en su conjunto cada vez más pobres y beneficiar a unos pocos, que son los que tienen o los que más ingresan y tienen esa oportunidad para moverse de un sitio a otro y dejar de pagar, ¿no?
Bueno, esto que estás contando se ilustra perfectamente también con lo que se ha venido contando y que ha sido portada de las noticias en cuanto a la decisión de Ferrovial de trasladarse a Países Bajos. No vamos a calificarlo quizás de paraísos fiscales, aunque en algunos casos sí que lo son, pero lugares en los que esa oferta, ese dumping fiscal, pues va a perjudicar al resto de países.
Sí, son dos temas, ¿no? Realmente todavía no tenemos evidencia, ¿no? O sea, sí que sabemos la justificación que ha aducido esta empresa para trasladar su sede y, por lo tanto, pagar una parte importante de sus impuestos en España a Holanda. Ha aducido una serie de argumentos que sí son, porque parecen que son, que eso sí que sabemos que eso parece que son poco sólidos, ¿no? Porque bueno, pues
sí, la cotización en Wall Street, ¿no?
Que es sí, un poco sí, tampoco parece que sea necesario, ¿sí? Porque hay empresas que españolas que cotizan en Estados Unidos, el tema de la seguridad jurídica, uh-huh. Bueno, pues los datos también reflejan que ha habido mucha inversión extranjera directa en España, no está visto como sitio no haya seguridad jurídica. Y, o sea, no sabemos por qué, lo que sí sabemos o no parecen muy fundamentados esos argumentos, y luego lo que sí sabemos, y además que no solo dice Oxfam, sino que lo dice la propia Comisión Europea cuando hace esos análisis anuales a las economías de los países, en los que dice que Holanda es un país que tiene mucha evidencia de ser de actuar como un paraíso fiscal, facilitando la ingeniería fiscal de las empresas, de manera que es como una especie de portaaviones o de operador a partir del cual pues las empresas, de manera más fácil, más sencilla, con menos trabas, pues consiguen mover los beneficios que generan en diferentes países hacia otras jurisdicciones en las que se paga mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, pues, yo insisto, no tenemos evidencia de que ese sea el motivo. Supongo que ya lo veremos en un tiempo razonable, pero sí que está claro que bueno, que aunque no salga, que Holanda no salga en las listas de paraísos fiscales ni de la europea ni de la española, también es curioso, ¿no? Ha habido pues por parte del gobierno incluso pues una reacción muy muy fuerte hacia esta decisión, pero también tenemos una lista de paraísos fiscales en España que no incluye a Holanda, por ejemplo, ¿no? Sí. O tenemos una lista de paraísos fiscales en la Unión Europea que tampoco incluye a ningún país europeo. Uh-huh. Cuando no solo tenemos a Holanda, tenemos otros países como Luxemburgo, como Irlanda, que de alguna manera, con cada uno con sus características, ofrecen diferentes opciones, pero con el objetivo último que es reducir la factura fiscal. E insisto, el problema de permitir este tipo de acciones de ingeniería fiscal, que lo que hace es reducir la factura fiscal, el problema es que nos hace más pobre a todos y beneficia a unos pocos, ¿no? Uh-huh. O sea, no todos, no sé tú, pero yo no puedo acceder a ese tipo de beneficios fiscales que se generan en esas jurisdicciones de la forma que sea, ¿no? Y por lo tanto, pues eso es una muestra más de que lo que queremos reflejar, ¿no? Pues que el sistema pues no funciona y que la situación de desigualdad no se genera en abstracto, sino que es el resultado de muchas decisiones políticas, y en este caso pues seguir permitiendo que en el propio Senado de la Unión Europea pues hay algunos países que actúen como verdaderos extractores de recursos, ¿no?
Y en esta campaña Tax the Rich no es algo que sea nuevo, es una estrategia que se ha utilizado y que se ha implementado con bastante éxito en otras épocas históricas, bueno, en las que era necesario hacer algo desde los estados para mitigar las graves desigualdades. ¿Qué ejemplos podríamos tener, Íñigo?
Sí, o sea, la idea es que desde, bueno, pues es difícil poner una fecha, ¿no? Pero digamos, pues desde los años 80 hemos vivido una especie de mantra en eso que se conoce como la economía del derrame o ese trickle-down economics, y que nos ha hecho pensar o que nos ha hecho creer y por lo tanto la manera en la que hemos tomado nuestras decisiones políticas, pensando que no había que poner impuestos a las personas más ricas porque eso al final acabaría revertiendo a la sociedad en su conjunto y nos acabaría haciendo a todos más ricos, ¿no? Esa idea de que de la copa, ¿no? Tienes una pirámide de copas, sí. Y pones en la primera y al final la última copa de abajo pues también le va llegando parte del champán que estás poniendo, ¿no? Y eso se ha visto que no es verdad, ¿no? Y cada vez tenemos más evidencia al respecto, ¿no? Lo que sí tenemos también evidencia es que, como comentabas, ¿no? Pues que cuando los sistemas eran mucho más progresivos, y considerarlos en su conjunto, ¿no? Pues las cosas iban mejor, pues los países tenían más recursos para financiar una educación y salud de calidad, lo que permitía a la gente pues salir de esa especie
de círculo de pobreza,
¿no? En la que tu futuro está muy muy determinado por la familia que nazcas, en el barrio que nazcas, y ahí tenemos ejemplos muy claros, pues, por ejemplo Estados Unidos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Estados Unidos, pero bueno, también otros países como Gran Bretaña, como Japón o Francia, en los que se llegó a pagar, pues en el tramo del IRPF, que es el impuesto que pagamos en España, pues anualmente por las rentas, por los ingresos que generamos cada año, en las personas más ricas el tramo más alto pues se llegó a pagar hasta un 90%, ¿no? En una época en la que había pues unos impuestos sobre a las herencias, sobre sucesiones también muy 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 importantes para esa idea, sobre todo en Estados Unidos había esa idea de crear oportunidades, ¿no? La tierra de las oportunidades, ¿no? Y de intentar poner barreras pues a esa idea bastante como de aristocracia que había aquí en Europa, ¿no? Y fueron pues años en los que esa mentalidad o esa capacidad para generar recursos y ponerlos a disposición de la sociedad pues sirvieron pues para crecer, para aumentar la movilidad social de las personas, y desde entonces pues hemos vivido pues en ese mundo de la economía del derrame, en el que ha hecho pues que cada vez hagamos que las personas más ricas paguen menos, y por contra lo que hacemos es aumentar los impuestos como el IVA, que es ese impuesto, el impuesto al valor añadido que pagamos cada vez que...
Y que no es progresivo.
Cosa, y que no es progresivo, que no tiene en cuenta la capacidad económica, ¿no? Es importante la idea que en la Constitución española sí se explicita, ¿no? Las personas deben aportar los ingresos en función de su capacidad económica. La riqueza es una capacidad económica, ¿no? Es una muestra de capacidad económica.
Bueno, hay que decir también que no todos los ricos son iguales, Íñigo, y que durante la celebración del Foro de Davos en el año 2022, recordémoslo, pues más de un centenar de multimillonarios hicieron una declaración solicitando a los líderes políticos y económicos que aumentaran los impuestos a la riqueza para contribuir a la recuperación económica, pues después de esa pandemia que aumentó la brecha de desigualdad económica. En este sentido, también es un acto, pues podemos llamarlo de patriotismo o de conciencia social de las personas que tienen unos privilegios económicos mayores y que deben tener también esa sensibilidad de lo que la sociedad, porque su riqueza no nace de la nada, nace del esfuerzo y del trabajo y de la sociedad en la que se desarrollan sus empresas, ¿no?
Sí, yo creo que cada vez hay una sensación más extendida de falta de igualdad de oportunidades, ¿no? Esa es una idea que es muy importante y que cada vez está calando más en la sociedad, ¿no? Lo que comentabas, o sea, tu futuro, lo que podrás llegar a ser o alcanzar en la vida, pues al final viene determinado por una lotería, que es la lotería del nacimiento, en el barrio en el que naces, la familia en la que naces, ¿no? ¿Cuál es el nivel educativo? Hay estudios que reflejan que tu nivel de ingresos, tu salario, está muy, muy vinculado, por ejemplo, al nivel educativo de la madre, ¿no? Y bueno, lo que vemos ahora es que, y con las últimas crisis, ¿no? Desde la crisis 2008, luego hemos tenido otra crisis con la pandemia, ahora esta crisis de precios, pues que las sociedades hay un fuerte techo de cristal, pero también hay un suelo muy pegajoso, ¿no? El que está en el suelo es muy difícil que se despegue siempre, que está en el suelo, mientras que para aquellos en la cumbre, pues los que están arriba del todo, pues las cosas se ven de otra manera, ¿no? Y es aquí pues donde empieza a tomar conciencia la existencia pues de un sistema económico que en el que hay ciertos privilegios, ¿no? Pues que permite que los ricos cada vez sean más ricos y que al mismo tiempo pues aumente la pobreza extrema en el mundo. O sea, en el análisis que hemos estado haciendo nosotros, hemos visto como desde la pandemia la riqueza de los mil millonarios ha aumentado muchísimo, pero es que de manera paralela también ha aumentado muchísimo el número de personas que viven en situación de extrema pobreza. Hablamos de personas que viven con menos de 2,15 dólares al día, ¿no? Y bueno, y ahí, más allá de la sociedad, pues es interesante pues ese colectivo, ¿no? De personas que tienen unos niveles de riqueza muy, muy, muy importantes y que bueno, pues que apelan a la necesidad de tener un sistema fiscal que realmente sea progresivo, que piden pagar más impuestos. Hay unos personajes muy, muy, muy conocidos, como por ejemplo el propio Bill Gates, ¿no? Que que también dijo hace poco que una de las cosas que más le sorprendía, tuvo esos encuentros que se hacen a nivel virtual con gente de todo el mundo, y dijo que una de las cosas que más le sorprendía es que no hayan aumentado los impuestos para personas como él, para las personas que tienen mucha, mucha riqueza, ¿no? Y decía, por ejemplo, que para él las rentas de la inversión, las rentas del ahorro, ¿no?, los dividendos, etcétera, tendrían que ser grabados de la misma manera que las rentas de los salarios, ¿no?, que ahora mismo pues no lo están, tienen un tratamiento mucho más favorable, ¿no? Entonces yo creo que son esos mismos, es interesante, ¿no?, ese movimiento ahí en Estados Unidos, ahí también en Europa, ¿no?, esos millonarios por la humanidad, o millonarios progresistas, ¿no?, que lo que apelan es a una mayor toma de conciencia, de que cambien las reglas y de pagar más para poder financiar pues lo necesario. Supongo que hay muchos que se ven que sí, que tienen mucha riqueza, pero que no quieren vivir en jaulas de oro, ¿no? Uh-huh. Porque cuanto más desigualdad, pues hay más inseguridad.
Inseguridad
más...
para las personas. Lo vemos en muchos países, como ejemplo de países en Latinoamérica, en los que las personas con dinero tienen que vivir en auténticas fortalezas.
Jaulas
dentro
de oro.
Sí, porque la inseguridad que empuja a la pobreza pues es muy grande fuera de esos muros. Tenéis unas banderas rojas en esta campaña Tax the Rich, que son por ejemplo, que los ultra ricos se aprovechen de las crisis para aumentar su riqueza, que vendan y contaminen aquí pero declaren en un paraíso fiscal, que aumenten sus beneficios pero no suban los salarios a su plantilla, que facturen millones pero que apenas paguen impuestos. Esas son las banderas rojas que habéis puesto en esta campaña Tax the Rich. ¿Qué podemos hacer quienes no somos millonarios y no podemos adherirnos a ese grupo de privilegiados que piden que se les suban sus impuestos? ¿Qué podemos hacer las personas de a pie para favorecer esta campaña?
Sí, o sea, con la campaña lo que queremos es poner de manifiesto eso, ¿no? Pues que tenemos un modelo económico que promueve una relación socioeconómicas tóxicas, ¿no? Y que pues hay que ponerles frenos, ¿no? Y entonces esos son toda una serie de ejemplos, ¿no? El que aumente mucho los beneficios pero que no suban los salarios de la plantilla, ¿no? Que ese es un tema también que ahora mismo es muy de actualidad en España, ¿no? Que vendan y contaminen aquí pero declaren sus beneficios en paraísos fiscales, ¿no? La idea es esa, ¿no? Poner en de relieve, bueno, pues que hay que cambiar las reglas de juego porque como te comentaba antes, la idea es que esta superconcentración de la riqueza no es casual, sino que es el resultado de las decisiones políticas que han permitido que unos pocos se enriquezcan hasta niveles que van más allá de nuestra comprensión. Y además que se instale ese mantra de que si se les graba, pues todos estaremos peor y que la economía irá peor, ¿no? Y entonces, pues ese temor, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer muchísimas cosas, porque es que si lo pensamos, son cientos las decisiones que tomamos cada día, por ejemplo, de consumo, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Sabemos si la empresa que nos da ese producto, ese servicio, paga sus impuestos o utiliza paraísos fiscales para pagar menos de lo que les corresponde. Sabemos si ese producto o servicio que estamos comprando pues da un sueldo digno o solo se lo sube a sus presidentes y altos ejecutivos cuando las cosas van bien.
Uh-huh.
O sea, son muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Pero hay que tomar conciencia de que tomar las riendas, ¿no?, de la situación, de que en la situación de desigualdad, insisto, no es una cosa que nos venga dada, ¿no?, que llueva del cielo, sino que es el resultado de las decisiones políticas, de nuestras decisiones de consumo, etcétera, y que pues hay que ponerle freno.
Bueno, decisiones políticas y decisiones de consumo. Vamos a poner ahí el acento, porque ahí es donde la ciudadanía pues puede presionar para que los cambios se tengan lugar en la sociedad y en cuestiones como esta, la campaña Tax the Rich de Oxfam Intermón. Íñigo Macías, responsable de investigación de esta organización, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Wild and growing old too soon, and asking the questions like who hung the moon. Ooh.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
I guess before I met you, I did. You swept in out of nowhere when I thought I'd never go there. And you said the bar.
El ingreso en un hospital de un peque siempre es algo que despierta de una forma especial nuestra empatía. Es una situación difícil, un ambiente extraño y todo el malestar de la enfermedad. Imaginemos lo que es para un niño en estos momentos no tener la compañía de una madre o un padre. Y la realidad es que los hay que no tienen familia y deben pasar este trago en soledad. Para evitarlo, nació Mamás en Acción. Y para hablarnos de esta asociación tenemos con nosotras hoy a María López, que es coordinadora de Madrid de Mamás en Acción. María, bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Cómo es esta asociación? ¿Cómo nació?
Pues mira, Mamás en Acción nació porque Majo Jimeno, que es la fundadora y presidenta, pero que ante todo es mamá, pues tenía uno de sus peques ingresado en el hospital y vio que había un niño que estaba solo en la habitación de al lado. Se ofreció para estar con él y cuidarle, ¿no? Y dijo, ¿qué tengo que hacer para que no esté solo? Pero necesitaba pertenecer a un colectivo, pues porque, bueno, pues a nivel legal hay que presentar una serie de documentos, ¿no? Que acrediten que eres la persona apropiada para estar con un menor. Y bueno, pues así, a raíz de esta experiencia, fue como fundó Mamás en Acción, puso en marcha toda la parte administrativa, todo el papeleo, para dejarlo todo atado. Y junto con un grupo de amigas, que ahora ya somos un batallón, pues fundó Mamás en Acción para que no hubiera ni un niño solo en los hospitales, que es algo que a priori no, pues parece que nos choca y nos cuesta entender y es una realidad.
Tal vez algo en lo que no pensamos, ¿no? Que pueda existir, que puedan existir estos niños y estas niñas. ¿Quiénes son? ¿A quiénes acompañáis en los hospitales?
Pues mira, acompañamos a niños y niñas que además de estar enfermos, están solos en los hospitales porque no tienen familia, no pueden vivir con ella o su familia tiene una situación de vulnerabilidad que les impide estar con ellos en el hospital, ¿no? Pues desde niños en desamparo o abandonados, que pasa en nuestro país a día de hoy, niños que son maltratados y pues bueno, sufren violencia en su familia de origen y son separados de ese foco del daño. Y en ese periodo hospitalizados, pues solo les podemos acompañar desde Mamás en Acción hasta que se resuelva su situación. Y también son niños, pues, o de hogares infantiles, pues si el educador no puede dejar a los que hay en el centro para estar con el niño hospitalizado, pues también colaboramos y estamos con ellos. o niños cuya familia pues es desplazada, tienen trabajos precarios, ¿no? Que no es tan fácil como ahora, que parece que el teletrabajo está muy en boca de todos y muy asumido, pero todavía hay sectores en los que no es una opción, ¿no? Y no es una realidad porque es mucho más precario. Tienen otros menores que si les dejan o si pierden los ingresos, pues también pueden perder a los menores, con lo cual es importante que estemos allí también.
¿Y quiénes sois vosotras, las voluntarias? ¿Sois todas mujeres o no?
Pues mira, siempre decimos, no hace falta ser mamá para ser mamá en acción, ni siquiera mujer. Somos mujeres, hombres, abuelitas, jóvenes. Si cualquier persona que sea capaz de dar cariño y de ofrecer generosamente su tiempo a estos niños que principalmente tienen esa carencia, ¿no?, de cariño, porque son niños que aparte de una dolencia médica pues traen consigo una mochila emocional, cualquier persona que sea capaz de darles cariño pues puede ser mamá en acción.
¿A partir de cuántas horas necesitamos de nuestro tiempo para poder colaborar en este proyecto?
Pues somos tan conscientes de que es impagable ese tiempo y ese cariño que se dedica a estos niños, que en ese sentido hay mucha flexibilidad. Uh-huh. Lo que hacemos es que cada niño, como son casos tan diferentes y tan particulares, cada niño tiene unas necesidades, el hospital se pone en contacto con nosotras para saber cuáles son esas necesidades, lo volcamos en una aplicación y las voluntarias ofrecen su tiempo, el tiempo del que disponen, y si no, pues lo dejan pasar hasta otro niño, ¿no? Damos datos, pues que es su edad, la patología a grandes rasgos y el hospital, para saber si a la persona le cuadra o no acudir a ese turno. Uh-huh. Y pues con eso hacemos los calendarios para que no haya ni un niño solo.
Porque con un solo niño pueden estar diferentes voluntarias o normalmente hay...
Exacto, lo que hacemos sí. Es que vamos haciendo diferentes turnos donde los voluntarios van rotando de cara a cubrir todo el horario que se necesite. Sí es cierto que siempre hay un solo voluntario con cada niño, salvo excepciones, pues que sean dos hermanitos, una mamá menor con un bebé, uh-huh, o momentos en los que se prevé un final no deseado, y en ese caso ponemos en marcha un protocolo de duelo, ¿no?, que llamamos, y en ese caso sí que tenemos permiso del hospital para que acudan dos voluntarios al mismo turno, porque bueno, pues emocionalmente nos acompañamos también entre nosotros.
Claro, claro, claro. ¿Hay una formación también para saber cómo? Porque me imagino que esta situación, ¿no?, de encontrarte con un niño que bueno, que no está en su mejor momento y que no te conoce, pues necesita de unas herramientas también psicológicas, pues específicas, ¿no? Y también aparte de toda la lo que rodea pues legalmente y formativamente a estas voluntarias. ¿Esta formación se la dais vosotras?
Sí, desde luego es necesario, por lo que comentabas, por esa seguridad de que la experiencia sea buena para ambas partes, tanto para el menor como para el voluntario, y que se cumplan todos los requisitos legales. Una vez que esa parte, ¿no?, documental ya está ok, lo que hacemos es que hacemos una sesión formativa que es de una tarde, donde pues contamos más extensamente qué es Mamás en Acción y en qué consisten los turnos, con ejemplos de turnos diferentes, con distintas patologías, con distintos niños, y también sobre todo recalcamos mucho lo que no hay que hacer, ¿no? Porque al final, sí que hablamos que vamos a dar cariño, pero también tenemos que tener muy, muy claro las líneas rojas que no podemos cruzar, ¿no? Uh-huh. Durante un acompañamiento y demás. Y bueno, pues cómo acompañamos a ese niño, cómo nos complementamos con el personal sanitario, etcétera.
Y en estos vínculos que se crean en el hospital, porque bueno, las convalecencias pueden ser más cortas o más largas, pero imagino que habrá historias en las que las voluntarias pues llegáis a conocer mucho a ese niño, a esa niña. ¿Estos vínculos que se crean en el hospital pueden acabar en acogimiento familiar?
Uh-huh. Pues sí, desde luego. Siempre decimos que para hacer estos acompañamientos también hay que dejar ir, ¿no? Porque luego, pues normalmente una vez el menor sale del hospital ya, pues no volvemos a saber de él, ¿no? Entonces sí es verdad que, bueno, es inevitable que se cree un vínculo. emocional, porque pues al final estás haciendo lo que haría el papá o la mamá de la habitación de al lado, ¿no? Que es darle ese cariño. Siempre decimos que ojalá no existiésemos porque todos esos niños pudiesen tener una familia, ¿no? Que les diese ese cariño y ese acompañamiento. Y es por eso que promovemos el acogimiento familiar, que es una figura pues que todavía en nuestro país es relativamente desconocida o menos conocida que otra, como puede ser la adopción. Y bueno, pues el acogimiento familiar y todas sus modalidades y temporalidades, pues es algo que nos gusta promover de cara a que estos niños tengan una familia. Sí nos ha pasado que muchos voluntarios y muchas voluntarias se han animado a hacerse familia de acogida, ¿no? Y también por eso decimos, jo, pues si de nuestra comunidad de 450 aquí en Madrid o 2.000 en toda España voluntarios, tantos se han animado a acoger, jo, si lo damos a conocer, ¿no? Pues serían muchísimos más. Con lo cual, pues bueno, pues ojalá haya mucha gente que se anime a ser familia de acogida y bueno, pues a darles un hogar, ¿no?, a estos niños que no lo tienen.
Bueno, hemos hablado muchas veces del acogimiento familiar en este programa. Hay más de 20.000 niños y niñas que viven su infancia, que están creciendo en instituciones porque no tienen otra opción, y la verdad es que lo ideal, dentro de que es de la dureza de crecer lejos de la familia biológica, de la familia natural, pues el acogimiento familiar es una oportunidad de crecer pues en un hogar, con el cariño y con el calor de un hogar. Para colaborar con vuestra organización, el voluntariado por un lado, con esa formación que impartís a las personas que vayan a ser acompañantes, ¿qué otras formas de colaborar tenéis y dónde se puede encontrar toda la información, María?
Pues toda la información está en nuestra página web, que es www.mamasenacción.es, y ahí también hay un apartado donde dice, pues esto, ¿no?, ¿qué puedo hacer yo? Porque hay mucha gente que a lo mejor pues no se ve yendo al hospital, ¿no?, o no es su momento, y es totalmente aceptable y respetable, pero sí que es verdad que nos piden colaborar de otra forma, ¿no? Entonces, nos encanta porque, pues bueno, todo lo que sea dar difusión, por supuesto, a nuestra labor, eso ayuda, nos ayudan los donativos solidarios que pues hacen posible la sostenibilidad de Mamás en Acción. Al final pues hay una serie de gastos, ¿no?, de pues seguros, usuarios de las aplicaciones, personal, etcétera, pues que hay que sufragar. Por lo tanto, también pues las ayudas de empresas y cualquier ayuda económica nos ayuda. Y también pues todo lo que sea difundir el acogimiento familiar, por supuesto, para lo que decíamos, ¿no?, pues que no fuésemos necesarios.
¿En cuántos hospitales estáis aquí en Madrid?
Actualmente en Madrid estamos en 8 hospitales, que si todo va bien este mes acabarán siendo 2 o 3 más. Y bueno, es que la verdad es que a medida que se va conociendo nuestra labor, son más los hospitales que se suman, porque pues desafortunadamente hay casos, ¿no?, y hay, esta realidad existe en prácticamente la mayoría de los hospitales de Madrid. Estamos en el Niño Jesús, en La Paz, el Ramón y Cajal, en la Maternidad de Odón, el del Gregorio Marañón, el 12 de octubre, en el Infanta Leonor, estamos en el Gómez Ulla. Hay muchos hospitales, en el Clínico San Carlos también. Y como te decía, muchos que van conociendo nuestra labor, pues ahora vamos a empezar en el Universitario de Móstoles, en el Rey Juan Carlos, también en el Infanta Sofía, que bueno, pues que se van sumando a tener Mamás en Acción como una herramienta, ¿no?, para que estos niños no estén solos, como un agente más de la sanidad para que no estén solos.
¿Qué edades tienen esos niños y niñas a los que acompañáis?
Los niños y niñas a los que acompañamos desde Mamás en Acción tienen entre 0 y 18 años, sea cual sea su patología. Es decir, desde una gripe, oncología, una rodilla que necesita recuperarse, pero sí es verdad que para nosotros el corte, por así decirlo, la línea es que sean susceptibles de estar solos, sea cual sea su patología, y su edad entre 0 y 18 años.
Uh-huh. O sea que también estamos hablando de bebés.
Sí, por supuesto. Hemos hecho turnos de todo tipo, pues con neonatos o súper prematuros. Hemos hecho turnos de piel con piel, donde pues lo más importante es respirar acompasados y que ese peque no pierda ese apego. Desde turnos de piel con piel hasta dar la manita a un peque que está a lo mejor pues en la UCI y no interactúa tanto, salir al pasillo o contar un cuento, o escuchar a un adolescente que necesita contarte su historia, o simplemente estar. Turnos de día o de noche, estamos 24 horas si es necesario, y acompañando, dando cariño y haciéndoles sentirse seguros y queridos.
Pues María López, coordinadora de Madrid de Mamás en Acción, gracias por explicarnos esta labor que hacéis tan impresionante y que cambia y mejora la vida de niños y niñas que también tienen un sufrimiento añadido, que es el de esa soledad, y que vosotras con vuestro voluntariado pues mitigáis también con esta idea, con esta organización que nos pone el foco en una realidad que seguramente no nos paramos a pensar en ella si no nos recordáis que existen estos niños y niñas pacientes de hospitales que no tienen a nadie que les acompañe en estos momentos. María, muchísimas gracias, un abrazo y que vaya muy bien.
Gracias.
Fronteras con Clara Esteban.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
Sometimes I wake up with the sadness. Other days it feels like madness. So what would I do without you?
El racismo se aprende y se perpetúa a través de los libros de texto y en las aulas donde estudian nuestros hijos e hijas. Es la conclusión de un estudio de SOS Racismo Madrid que señala, entre otras cosas, la ausencia de profesorado racializado y el acoso y la segregación racista que persiste en la escuela. Saray Boleco es la presidenta de SOS Racismo Madrid. Saray, bienvenida.
Hola, muchas gracias por tenerme aquí.
Gracias a ti por contarnos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que aprenden nuestros niños y niñas en las aulas a través de esos libros de texto que habéis analizado. Ahora hablaremos de esto, pero para empezar y para sentar un poquito las bases dentro de este título, Aprendiendo racismo, racismo estructural en los libros de texto, tenemos este concepto racismo estructural que a mí me gustaría, Saray, que nos explicaras. ¿Qué es exactamente el racismo estructural?
Perfecto, pues el racismo estructural finalmente es cómo entendemos que se manifiesta el racismo en todas las esferas de nuestra vida, ya sea en lo cultural, en lo social, en lo institucional, también en la educación, en nuestras relaciones interpersonales. Y finalmente el racismo como una opresión se manifiesta de manera sistemática, ¿no? Y no hay mejor forma de decirlo que como una estructura que finalmente si atacas una, que puede ser lo social, no derivas toda porque hay muchas más dimensiones a las que se tiene que atañar. Por eso, de ahí el término racismo estructural.
¿Cómo habéis elaborado esta investigación? ¿Qué es lo que se ha analizado exactamente?
Finalmente, se ha analizado los libros de primero a cuarto de la ESO de las ediciones de Anaya y Santillana, porque encontramos la necesidad de, por ejemplo, yo, que soy nacida y crecida en España y educada por la educación del Estado español, encontrábamos la necesidad de hablar de cómo se enseña la historia, ¿no? Porque encontramos muy importante ver y analizar qué se está diciendo y qué no se está diciendo de ahí. Entonces, desde la comisión de investigación coordinada por Ricardo Zúñiga, se decidió hacer este estudio, y este estudio ha llevado 2 años y han colaborado muchas personas analizando estos libros de texto.
Bueno, pues vamos a profundizar un poquito en lo que habéis analizado y cuáles son las conclusiones. ¿Qué aspectos en concreto se han evaluado? Porque creo que hay 9 epígrafes que de alguna manera son los focos en los que os habéis fijado para llegar a determinadas conclusiones de las que vamos a hablar también.
Sobre todo nos hemos fijado en el discurso, en cómo se relataba toda la historia española, qué se mencionaba y qué no se mencionaba, cómo se hablaban en las imágenes también, porque son los libros de historia y geografía, también se hablaban de las imágenes que se ven recopiladas en estos vídeos, en estos libros, como pueden ser las imágenes de personas racializadas, personas africanas. Un dato curioso es que las imágenes que siempre aparecen de África son niños en situación de pobreza, en situación de precariedad. No se enseña otra parte de lo que puede ser el sur global y no se menciona sin esa mirada de precariedad, ¿no? Entonces nos fijábamos en esos relatos, sobre todo. Queríamos ver cómo se mostraba todo y se reflejaba todo, y también lo que no se decía.
Aquí, pues bueno, tenemos muchos aspectos que se destacan en este informe. Por ejemplo, cosas de las que no se habla, cosas de las que no se tiene ninguna referencia a lo largo de toda esa etapa de 4 cursos, que es la enseñanza secundaria obligatoria. Por ejemplo, sobre el continente africano y la relación de España con la esclavitud, porque España fue un país esclavista y es una parte de la historia que además se prolongó desde la Edad Media hasta el siglo XIX y que se omite. Así como podemos tener muchas referencias de la historia de la esclavitud en Estados Unidos, en nuestro propio país, de nuestro propio país, bueno, pues se elimina, ¿no? Prácticamente esta visión.
Exactamente. Finalmente, el silencio en la historia de la esclavitud y la figura que tuvo España a lo largo de la historia se omite y es una omisión tremendamente fuerte, ¿no? Finalmente, España es el primer país que acepta y establece la institución de la esclavista y es el último que la derroga. Pero eso no es mencionado. En los libros se destaca sobre todo la participación y el comercio de esclavos, el comercio esclavista desde Francia, Holanda o Inglaterra, pero no se hace nunca mención de esa participación activa que tuvo España como un territorio colonialista que ocupa mucha parte del sur global, mucha parte de Abya Yala y también es importante también decir que dentro de esos silencios también se omite la convivencia de personas esclavizadas en el mismo territorio español, que es algo que no se menciona nunca y es algo que es importante mencionar porque muchas costas del sur de España han tenido un puerto esclavista, pero eso no se menciona y eso es importante también como historia de España mencionar su participación en la institución de la esclavitud, ¿no? Y cómo se gestiona eso finalmente.
Hay otras realidades que también se ignoran, como por ejemplo la historia del pueblo gitano que lleva 500 años en España y que parece que solo habéis encontrado una única referencia. Estamos hablando de dos editoriales, de cuatro cursos escolares y solamente una referencia como víctimas del Holocausto, es decir, ni siquiera circunscrito al territorio español.
Exactamente, es muy curioso porque llevan desde el siglo 15, perdón, aquí en España, en el territorio español, pero no se hace mención de ellos y sin hacer mención de ellos no se hace mención de cómo se convivía en España, cómo el pueblo gitano convivía en España aquí y cómo era tratado, ¿no? Y cómo se ejercían esas resistencias hacia lo que es la blanquitud. También, desde ahí, hablando de los silencios y cómo convivían otros pueblos en España, sí, se hace mucha mención de lo que es la mal llamada Reconquista y no se habla de la convivencia de comunidades árabes, de comunidades judías en España y si se hace, se hace como que ellos han venido a ocuparnos, este territorio ya era nuestro. Entonces es un relato muy unilateral y que se refuerza el mito nacionalista que se quiere reflejar desde la historia, ¿no? Desde el currículum educativo.
Claro, tenemos la presencia de las sociedades musulmanas aquí en la península ibérica durante mucho tiempo con un legado además cultural innegable y de muchísimo peso. Sin embargo, respecto a otros pueblos que también poblaron la península ibérica, esa visión es peyorativa, es negativa, como invasores, mientras que con otros pueblos el tratamiento es de expediciones o se establecieron. Es como se nombra a la llegada de otros pueblos extranjeros a la península ibérica, pero no con las sociedades musulmanas.
Exacto, y sobre todo desde la mirada de la otredad, ¿no? Desde son los otros los que llegan, nosotros ya estábamos, y desde ahí se crea un discurso, ¿no? Desde ahí se crea una mirada y una visión de cómo funciona, cómo ha funcionado el territorio español y cómo quiere que funcione el territorio español en la actualidad, ¿no? Porque finalmente asientas, si relatas así, asientas un discurso en la mente de alumnos y alumnas que finalmente eso se utiliza como discurso político para entender cómo se gestiona la sociedad actual y cómo se gestionan las decisiones y actitudes hacia las personas migrantes y racializadas, que siempre se las ve como también como las otras, ¿no?
Uh-huh. Y si las sociedades musulmanas y los pueblos musulmanes invadieron y había que reconquistar el territorio, cuando somos los españoles los que llegamos a otros territorios, lo que hacemos es que descubrimos América.
Exacto.
¿Cómo Exacto. se relata esta historia?
Finalmente el descubrimiento de América, el mal llamado descubrimiento de América, habla de la ocupación española, pero no habla de las resistencias ni siquiera que hubo en los pueblos indígenas y originarios del territorio de Habla Yala. Habla como si ha sido una ocupación totalmente legítima, les categoriza como una segunda categoría a la que deben de civilizar y humanizar. Y se habla desde ahí, ¿no? No se habla de las resistencias que hubo, no se habla de ese pensamiento que se establece a la hora de colonizar y no se habla de, por ejemplo, el acuerdo de Valladolid en el que se establecía quién debía ser esclavizado, quién se debía civilizar y por quién se debía hacer. Que esto finalmente va en un orden de las personas blancas procedentes de Europa deben colonizar y civilizar a las personas del sur global y las personas negras no humanas deben ser esclavizadas, ¿no? Y no se habla de todo ese relato y de todas las dinámicas que se dan para llegar a una situación de colonización y a una situación de comercio esclavista, ¿no?
Y esto que tenemos un testimonio coetáneo de Fray Bartolomé de las Casas, que denunció reiteradamente pues esa explotación que se estaba haciendo de los pueblos indígenas y que es un documento que bueno pues que está ahí y pues que quizá no se muestra como debiera, ¿no? en los libros de texto para ver bueno pues que había otras posturas, ¿no? en la misma época.
Exacto, incluso es ese testimonio facilitó la idea de, bueno, a las personas indígenas y pueblos indígenas se les debe civilizar, pero a las personas negras no, porque no tienen alma y no son humanas, ¿no? ¿Y cómo se rigen esos debates, ¿no? Porque finalmente eso es uno de los testimonios que a día de hoy sienta las bases en el derecho, en los derechos humanos y en la universalidad de los derechos. Y finalmente es importante porque creó una jerarquía que estableció y condicionó la situación de la colonización. Y creo que es importante pues quitar esa mirada unidimensional y hablar, ¿no? Y hablar, porque los silencios también es una parte importante de cómo se cuenta una historia. ¿Y qué se omite? ¿Y qué nos está diciendo? ¿Y por qué nos está diciendo?
Bueno, el análisis es muy exhaustivo. Cualquiera que lo quiera consultar lo vamos a encontrar en Sos Racismo, en la página web. No nos da tiempo a hablar de todo lo que por acción o por omisión están contribuyendo estos libros de texto a perpetuar ese racismo estructural. Desde Sos Racismo, ¿qué es lo que pedís dadas las conclusiones de este estudio?
Sobre todo dadas las conclusiones, pedimos una revisión del currículo educativo de la Comunidad de Madrid, porque es donde nos hemos centrado, pero entendemos que la historia se está enseñando así en toda la educación española y pedimos una revisión. Que finalmente enseñe y muestre toda la historia o la que se menciona, ¿no? Las resistencias, la convivencia de los diferentes pueblos, que no se postule un discurso que finalmente va en pos de la colonialidad y del discurso esclavista.
Claro, sí, la educación es el pilar básico para acabar con el racismo. Tenemos que poner ahí todas las energías para que desde estas etapas educativas pues envíe este mensaje, ¿no? Si no, pues vamos a tener adultos con esa visión perpetuada.
Exacto. O sea, finalmente se tiene que revisar cómo se relata la historia, porque finalmente es una baza muy importante en la que se asienta una sociedad y se asienta la historia de una sociedad. Entonces, si no se revisa, finalmente no se está haciendo ninguna acción antirracista.
Bueno, pues los padres y madres, que sepamos que en los libros de texto se les está enseñando a nuestros hijos e hijas este tipo de cosas, para que también podamos contrarrestar y podamos matizar y enseñarles la otra parte, la que no se cuenta en los libros de texto. Sarai Boleco, presidenta de SOS Racismo Madrid, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Un abrazo.
Well, I can see the mysteries of God behind your beautiful brown eyes. A wonderful expression of what happens when two people fall in love, right before our very eyes. Don't you lose your attitude. Don't ever lose that smile. Don't you lose your tenderness. Oh, but most of all, don't lose your love. Love. Well, Henry is my baby boy, and everyone he meets he gives a wave and a smile. And somewhere long ago I lost the light that's only found within the heart of a child. And don't you lose your humility.
Hola, soy Óscar Rodríguez Fernández, vocal de Relaciones Exteriores de la CLGTBI+. El informe anual publicado por Liga Europa caracteriza al 2022 como el año más violento para la comunidad LGTBI en los últimos 10 años. A mayores, esta publicación alerta del aumento de los suicidios entre personas de nuestra comunidad y no solo en países de Europa donde los derechos LGTBI son vulnerados. Desde CLGTBI creemos que es urgente, tanto a nivel nacional como europeo, ampliar la red de profesionales de la salud mental y que estos reciban formación en materia de diversidad. Otro de los puntos relevantes del informe es el papel que otorga IRGA al asociacionismo LGTBI. Sin él, conquistas sociales como el reconocimiento de la autodeterminación en Finlandia o la ley trans y LGTBI en España no habrían sido posibles. En lo relativo a nuestro país, destaca el alarmante crecimiento de los discursos y delitos de odio o los recortes en el acceso al tratamiento del VIH a personas migrantes en algunas comunidades autónomas. Pero sobre todo, destaca el gran salto que supone tener una ley estatal. We ordered different drinks at the same bars.
I know about what you did and I wanna scream the truth. Y así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you. That you said that you would always be in love. But you're not in love. No more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light of floor. On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. Up in a different bedroom. I was
whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Oh, they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced in the light up floor?